¿Por qué dices que tu mujer está mal?
Estoy tonta. Es que me he venido esta pastilla y no me da cuenta.
Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola.
Una mujer nunca está mejor sola.
¡Pilar!
¿Tú le has pedido disculpas alguna vez?
Voy a cambiar, cariño, te voy a cambiar, te lo juro.
Vuelvo a casa con Antonio, Ana.
¿Pero por qué?
¿Cómo que por qué? Porque le quiero.
Ve lo que quieres y yo te lo doy.
Todo. Lo quiero todo.
Abre la puerta.
Los problemas sociales de nuestra época son muchos, desde luego. Vimos en esta continua crisis económica en nuestro país y en otros que provocan distintos problemas. Pero hay un problema que ocupa y preocupa, y si no es así, debiera serlo más. Y para hablar de ese problema, la violencia de género, está hoy con nosotros Violante Martínez, profesora de Sociología en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenida.
Gracias.
Como he comenzado diciendo, problemas sociales bastantes. Vivimos en esta época de crisis de muchas cosas, no solamente de crisis económica. También se ha hablado en los últimos años de esta crisis de valores, que supongo que será e influirá también en la violencia y en la violencia de género. Podemos empezar definiendo qué es la violencia de género.
La violencia de género tiene relación con lo que es el género en sí. Bueno, primero con la violencia. Todo acto agresivo, acto violento de golpear físicamente, de maltratar física y psicológicamente, de tener actos de coerción, insultos, amenazas, engaños que llevan a una ruptura en la pareja. Entonces, toda esa violencia de género entre los hombres y las mujeres y sus identidades hace que se concentre estadísticamente en las mujeres. Violencia de género alude mayoritariamente a la violencia contra las mujeres, sobre todo porque, repito, estadísticamente está sobrerrepresentado un número de muertes de mujeres por parte de sus parejas, exparejas, compañeros sentimentales y demás. Y bueno, pues también nos pueden decir, entonces, ¿las mujeres no practican también violencia? Sí, hay mujeres que practican violencia, que son maltratadoras, pero estadísticamente es muy poco significativo, tiene muy poca representación.
Probablemente se le tendría que llamar de otra manera, me refiero a este otro tipo de violencia, a lo mejor más psicológica, sería violencia doméstica, por ejemplo.
La violencia doméstica abarca la violencia de género. Es decir, la violencia doméstica es todo acto de agresión, de maltrato en el seno de la familia. Con lo cual, la violencia contra las mujeres está dentro de esta categoría, lo único que la violencia de género puede desarrollarse en el trabajo, puede desarrollarse fuera del hogar, en viajes, en actividades de ocio, en actividades laborales diversas de personas que han sido parejas, exparejas o tienen alguna relación sentimental o simplemente contra las mujeres, varones contra las mujeres.
Por eso, como digo, se le llama violencia de género o violencia machista. También en los medios lo oímos a menudo. ¿Hay causas objetivas?
Siempre hay causas para todo. Estamos hablando de un fenómeno que es un problema social y mundial importante y que tiene unas repercusiones individuales muy marcadas. Las causas, pues, nos remontamos al contexto en el que se genera, se gesta, anida y crece violencia en general. Entonces, en el seno de la familia, tanto violencia doméstica como en el seno de las parejas o de las relaciones entre los hombres y las mujeres, anida porque hay disfuncionalidades. ¿Cuál es la primera disfuncionalidad? Pues ese esquema tradicional machista, por eso se dice violencia machista, que ha ubicado histórica y culturalmente a las mujeres en una situación de subordinación. Entonces, este tipo de control machista hace que el hombre tenga una relación con las mujeres de control, dominación, de poder en general, que las subordina. ¿Qué sucede? Que esto es una mentalidad tradicional que el feminismo pues lo ha ido descubriendo, trabajando, militando y poniendo en el punto central al patriarcado. ¿Por qué? Porque es una violencia oculta, invisible, que se ha interiorizado como una norma normal. Es decir, es una violencia normalizada, con lo cual no es violencia.
Todo esto es curioso porque estamos hablando de un país europeo, en este caso España, aunque hablaremos de Europa en general y de otras partes del mundo también. Pero si nos centramos en España, España es un país moderno, democrático, en el que la mujer tiene acceso, bueno, por lo menos de una manera formal, a la vida laboral, al trabajo, a una maternidad responsable. Y sin embargo, este ejercicio de poder, como nos decía la profesora Martínez, se sigue dando. Es decir, da igual quizá, y ahora nos hablará de perfiles, la situación económica o la educación formal, mayor o menor. Lo que sí tiene que ver es este ejercicio del poder. Cuando se escapa la mujer del dominio de determinados hombres, es cuando se ejerce la violencia.
Exactamente, es una concepción cultural. De hecho, hay un triángulo que es la violencia directa, la cultural y la estructural, ¿no? Ahí, en lo que estábamos diciendo, se refiere la violencia cultural, la simbólica, la que está en el lenguaje, en el arte, en todas las manifestaciones de vida en sociedad y que, bueno, pues dentro de las identidades de lo que es ser hombre y ser mujer, lo masculino y lo femenino actúa. Pero como está regido por ese paradigma del patriarcado, en el que es normal y que está invisibilizado ese ejercicio de poder, pues la mayoría de esos varones que están dentro de esas tendencias, porque claro, luego está el otro paradigma que refuerza y frena las velocidades del patriarcado, que es el del cambio, de la apertura, de la igualdad de derechos, a través de campañas de sensibilización que lo estamos viendo durante estos últimos años, ¿no? Y que en España se ha hecho un esfuerzo tremendo de visibilizar a nivel de los medios de comunicación, cosa que en otros países del contexto europeo está metido estas muertes. Otra cosa son las denuncias, otra cosa es el fenómeno oculto que sucede, pero que no se ve hasta que ya pues se oye al vecino que está pegando y maltratando a su mujer o cuando una mujer aparece muerta. Lo vemos en muchos programas, de vez en cuando mujeres que aparecen en la calle asesinadas, ¿no? Eso es una violencia contra la mujer. O en otros países, la República del Congo, que ahora se está practicando, es escalofriante, ¿no? Una violencia sexual, que esa es una de las más potentes, junto con la violencia física, porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Y están utilizándolo como un arma contra el enemigo. Violar a las mujeres, pero además no solamente el hecho de violar, sino cómo las violan, que hasta los ginecólogos se asustan.
Si volvemos, que sea brevemente, a nuestro país y vemos estos perfiles de los que hablábamos antes, no tiene demasiado que ver ni la economía de una familia o de una pareja, es decir, se da en economías potentes, en economías medias y en economías con carencias. Tampoco tiene demasiado que ver con los estudios, que sean primarios, medios o superiores, se da también en cualquier estrato. ¿Esto tiene algún tipo de explicación?
Bueno, en realidad sí tiene que ver todo esto, que es lo que estamos diciendo, porque en realidad supone un problema de salud como una de las primeras causas más importantes en España, vamos a meternos, tanto se correlaciona con el contexto europeo y con la situación internacional, pero en España da esas mismas características, es decir, se da en todas las clases sociales, se da en todos los niveles educativos, se pronuncia más en las edades por los datos que tenemos aquí, concretamente del número de asesinos de sus parejas o exparejas según grupo de edad, pues que el intervalo de 31 a 40 y de 41 a 50 son los que más número de asesinos de sus parejas o exparejas se registra, es decir, los más jóvenes. Entonces, ¿cuál sería el punto que dictamina por qué se produce realmente eso? Pues porque todavía nos han ajustado unas pautas de igualdad en la que realmente se desgaje esos estereotipos de dominación y de control, como pueda ser el control económico. Hoy en día, y más que estamos viviendo en el contexto mundial y europeo, y concretamente en España, una situación económica intensa y dura, se puede precipitar un tipo de violencia económica de controlar a la mujer económicamente, de dejarle sin sustento, sin medios, para que siga dependiendo de él. Incluso, fíjate, Isabel, se da en el caso de los expertos que están trabajando, de las personas que están en la calle, sin hogar, los sin techo, pues entre las causas que cuando se les pregunta, cuando conversan con ellos sobre, bueno, pues qué situaciones y qué causas les ha llevado a estar en la calle, muchas personas dicen que por no poder aguantar la situación de violencia de género o la violencia de su pareja en el hogar.
Y hablamos de España, pero vamos a hacer primero la comparativa con Europa. Europa con países, algunos muy desarrollados, en la democracia, en la economía y en otros aspectos. Sin embargo, también se da la violencia de género.
Se da en todos los países del mundo, en todas las culturas del mundo, en todas.
También en aquellas en las que la sumisión es mayor, por ejemplo, hablamos de países musulmanes, por ejemplo, en los que la mujer parece, a priori, que está más sometida primero al padre y después al marido, como ha ocurrido también en nuestro país no hace tanto tiempo. Sin embargo, esta mujer se rebela menos. ¿Ocurre más en los países en los que las mujeres se rebelan más?
Ocurre en los países donde la mujer se rebela más, obviamente, porque, claro, como hace poco nos han hecho preguntas en un foro que ha hecho la Fundación Sistema y la UNED sobre problemas sociales y teníamos una ponencia de violencia de género, me hicieron una pregunta, ¿no? Precisamente del mundo islámico, ¿no? Si las mujeres en el mundo islámico tenían mayor invisibilidad en el mundo de la escritura, de las artes, y concretamente, ¿cómo vivían estas mujeres esto? Entonces yo les dije, primero, no sabemos si comparativamente son más o menos. Otra cosa es los extranjeros musulmanes que están en nuestro país, ¿qué tasa de violencia registra? Entonces, a partir de ahí, lo primero que hay que ver es la cultura musulmana de ese país en concreto. ¿Cómo viven la cultura, la relación entre hombres y mujeres? Porque a lo mejor hay mujeres que como tienen interiorizado, pero que además puede pasar en el nuestro también, y en otras épocas ha pasado, que eso es normal. O el libro ese que aparecía, mi marido me pega lo suficiente, ¿no? O otros tipos de comportamientos que es algo que está normalizado. Entonces, en el mundo musulmán hay que ver cómo esa cultura canaliza e interioriza esos comportamientos para ver si se da más o se da menos. Eso por un lado. Luego, lo que tú apuntabas anteriormente, pienso yo que, claro, en una manifestación más burda del fenómeno serían aquellas clases sociales con un índice de cultura más elevado, o un impacto de desinformación importante en el que lleve a que si no hay programas gubernamentales que conciencien a la población, pues el hecho de violar a las mujeres, como pasa en algunos países de Centroamérica, suele ser algo normal y que la sociedad y el Estado no lo penaliza lo suficiente porque no hay una concienciación. Entonces, una clase social en la que carezca de educación suficiente y de información, la manifestación del fenómeno es más burda y más estrepitosa, evidentemente. Pero no quiere decir que en alguna clase media y alta ese fenómeno se vaya a producir también con la misma intensidad, pero es más sutil, incluso más oculta.
Lo vemos como algo más soterrado, es decir, no lo vemos. Y estamos hablando ahora de América, por ejemplo, países de Centroamérica o de Sudamérica, en los que verdaderamente se ejerce esta violencia hacia la mujer, no solamente dentro del hogar, sino también en la calle, mujeres que aparecen muertas, pero de una manera verdaderamente que asusta. No hay una serie de leyes suficientes para que se proteja y además primero se publicite de alguna manera para que se conozca el problema y luego se intente atajar.
Bueno, así hay leyes. Hay, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, vamos, desde la década de los 40, que empezaron después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU establece con la Carta Magna la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, los derechos humanos, entre otros, es el derecho a no ser maltratado, golpeado, vilipendiado, humillado, en fin, una serie de cosas. No sé, siempre leyes hay. Ahora, en estos países en concreto, en lo que existe una intensidad en el fenómeno de la violencia sexual, la violencia física y que acaba en muerte, pues las leyes no son lo suficientemente fuertes, vamos a decirlo así, para afrontar y controlar este fenómeno. Y además es que Colombia, Guatemala, Nicaragua, países en los que hay unas cifras importantes de muertes de mujeres y además jóvenes. Realmente los programas gubernamentales son débiles, no han entrado lo suficientemente en las capas sociales. Y de hecho, pues el fenómeno de matar a mujeres se une al fenómeno de matar a personas, que es que va todo paralelo. Lo único que, bueno, pues es la violencia de género, la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, por ejemplo, de la violencia que está padeciendo ahora los padres con respecto a sus hijos, que es otro fenómeno que estábamos hablando que se había disparado últimamente, pues está dentro de la violencia doméstica, del hogar, ¿no? Que es donde, bueno, pues se calibra la vida.
Y a partir de la protección, por ejemplo, en España hay una ley orgánica que ha sido muy importante. A partir, por ejemplo, de esa ley orgánica, ¿ha salido a la luz pues más denuncias? ¿Cómo ha ido ese camino? ¿Tenemos datos?
Sí, hay datos en los que se han pronunciado más a partir de la Ley Orgánica Integral de Violencia contra las Mujeres del 2004. A partir de ahí sí que se ha notado un ascenso en el número de denuncias. Pero claro, no lo suficiente como para que el fenómeno descienda o se controle, ¿no? El fenómeno sigue fluctuando. Hay una serie de cifras. Si, por ejemplo, miramos del 2000, pues había 63 muertes. En el 2003 se dispara a 71, en el 2008 se dispara a 76, pero baja en el 2009 a 56, en el 2010 73, en el 2011 60. Entonces es una curva que va subiendo y bajando, pero no baja lo suficientemente para poder decir que a través de esta ley se ha podido pues frenar un poquito.
Y además estamos hablando de mujeres muertas, pero verdaderamente mujeres amenazadas, mujeres que tienen que tener algún tipo de protección, hay muchas.
Hay muchas, efectivamente. Por ejemplo, las casas de acogida es uno de los elementos estructurales o institucionales dentro de los aspectos de la violencia estructural. Pues aparece esta institución en los países anglosajones concretamente como una figura de protección, porque a la mujer hay que darle seguridad y empoderamiento en estos fenómenos, ¿no? Para poder sobrevivir y sacar adelante a sí misma y a su prole, ¿no? A sus congéneres.
Y desde el punto de vista de la sociedad, ¿qué se puede hacer? ¿Dentro de la educación, dentro de qué parámetros se puede ayudar para que este fenómeno, si no desaparezca, por lo menos se atenúe y se pare?
Se puede hacer todo. ¿En qué sentido se puede hacer todo? Pues a través de cambios de concienciación, de maneras nuevas de pensar, de encarar estos acontecimientos, porque claro, sigo insistiendo, el paradigma del patriarcado es que está poniendo el refuerzo de los machismos ocultos. O sea, primero se refuerza el machismo, después hay micromachismos de los que habla Bonino y otros expertos, y luego están los ocultos, los que están ahí. Entonces, claro, la sociedad puede trabajar a través de un cambio de mentalidad en el que esto verdaderamente se vaya paliando. Entonces, esto se une un poquito con lo de la ley integral y otro tipo de leyes y normativas que han ido apareciendo incluso antes, en la década de los 90, ¿no? Porque este fenómeno empieza a visibilizarse, que eso es muy importante, a partir del movimiento de liberación de la mujer, los movimientos feministas en el 70. Luego, la segunda fase es cuando aparece el Estado, que esto está relacionado con la pregunta que me estás haciendo ahora, ¿no? Que es la sociedad que toma la responsabilidad de este fenómeno, porque si no lo metemos en la criminología, en los datos de criminología, ya está. Hay un número determinado de mujeres asesinadas y punto por sus parejas. Y se hubiera quedado ahí, pero en esta segunda fase el Estado es responsable para tratar este fenómeno. Entonces, lo social es importantísimo.
Todo por hacer, como nos dice la profesora Violante Martínez, todo por hacer y todo en manos de todos. Es decir, todos tenemos que aportar lo que podamos, nuestro granito de arena. Muchísimas gracias.
Gracias.